Segundo, consideración del proyecto de ley que modifica y amplía la ley de la reforma del tren de cercanías y establece el capítulo que contiene disposiciones especiales para la implementación del proyecto Tren de Cercanías a través de acuerdos celebrados gobierno a gobierno.
Diputada Nacional María Cristina Ayala, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. El presente proyecto de ley representa un avance trascendental en la modernización del marco normativo del tren de cercanías mediante la incorporación del mecanismo de cooperación gobierno a gobierno, G2G, que permitirá estructurar el proyecto junto a un socio estratégico estatal con experiencia técnica y capacidad de financiamiento, preservando en todo momento el interés público y el control institucional del Estado paraguayo. En tal sentido, la propuesta legislativa contempla la aprobación del acuerdo suscripto con Etihad Rail del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, además de autorizar la suscripción del contrato de la subconcesión e implementación del proyecto. En la Comisión de Presupuesto hemos recibido a la Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, la ingeniera Claudia Centurión, y el presidente FEPASA y sus respectivos equipos técnicos, quienes expusieron los alcances técnicos, financieros, sociales del proyecto Tren de Cercanía, destacando los siguientes aspectos. El sistema implementará un tren ligero 100% eléctrico, orientado a una movilidad moderna, eficiente y ambientalmente sostenible. Será ejecutado en un plazo estimado de construcción de entre 3 y 5 años con una subconcesión de operación y mantenimiento de 30 años. Se prevé su desarrollo en 2 fases. La fase 1, Asunción-Luque, comprende una extensión de 18 kilómetros y la construcción de 9 estaciones. El monto destinado de inversión para esta fase es de $400 millones. La fase 2, Luque-Ypacaraí, extenderá el servicio de 26 kilómetros adicionales, sumando 4 estaciones estratégicas. La estructura financiera será desarrollada mediante una sociedad de objeto específico, SOE, distribuido de la siguiente manera: 50% capital de $200 millones, conformado por un 75% de aporte de inversor de los Emiratos Árabes Unidos y un 25% de contrapartida del Estado paraguayo a través de FEPASA. 50% financiamiento de $200 millones, conformado por $100 millones del Fondo de Desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos y $100 millones de otros inversores institucionales. Este proyecto, presidente, apunta a transformar estructuralmente la movilidad del área metropolitana, reduciendo tiempo de traslado, calidad de vida, descongestionamiento del tránsito y generando un impacto positivo a miles de familias paraguayas. Por las consideraciones expuestas, presidente, la Comisión de Presupuesto aconseja la aprobación del proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Héctor Bocha Figueredo, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente y estimados colegas. Este proyecto de ley es una iniciativa del Poder Ejecutivo aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores en su primer trámite constitucional e incorpora a la ley vigente un ordenamiento mediante reglas jurídicas precisas. El régimen especial previsto incluye un capítulo con disposiciones especiales para facilitar los acuerdos de gobierno a gobierno, G2G, y delimita el alcance de las disposiciones generales cuando la implementación del proyecto se realiza bajo un esquema intergubernamental. En este contexto, el contrato de implementación del proyecto se afirma como el eje central del sistema bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, concentrando en el principal instrumento los elementos determinantes para la viabilidad técnica y financiera del ferrocarril, tales como la asignación de riesgos, los mecanismos de ajuste económico, la fiscalización, los eventos compensables y las condiciones de terminación. Asimismo, el régimen propuesto establece pautas de compatibilidad con la ley vigente y habilita mecanismos modernos de solución de controversias y de apoyo técnico, todo ello sin desplazar la vigencia de las normas de orden público ni el control institucional del Estado paraguayo. A ello se agrega una innovación relevante del régimen gobierno a gobierno en materia financiera, vinculada al rol del Ministerio de Economía y Finanzas y a la estructuración del fideicomiso del proyecto. El proyecto de ley asigna al Ministerio de Economía y Finanzas funciones claves de registro, validación y previsión presupuestaria de las obligaciones asumidas por el Estado en el proyecto Tren de Cercanías, incluyendo aquellas derivadas de pagos de inversión, pagos por disponibilidad y eventuales compensaciones por terminación anticipada. Al mismo tiempo, el régimen habilita la cesión de los flujos futuros emergentes del contrato de implementación del proyecto y de la subconcesión, permitiendo su afectación como garantía para el financiamiento en los términos previstos contractualmente. Esta arquitectura resulta determinante para la bancabilidad del proyecto, en tanto posibilita la estructuración de esquemas de repago previsibles y transparentes, compatibles con estándares internacionales. En cuanto a los acuerdos intergubernamentales, esta estructura se ve fortalecida por el acceso a empresas y entidades gubernamentales y a vehículos estatales de financiamiento para infraestructura que cuentan con una probada capacidad para acompañar proyectos estratégicos de largo plazo. En esa línea, adquiere importancia especial la participación de Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima, FEPASA, como socio de la sociedad de objeto específico cuando la estructura se realice bajo el esquema gobierno a gobierno. La participación de FEPASA garantiza que el Estado paraguayo tenga acceso efectivo a todo lo relativo a la operación, a la administración del proyecto y a los procesos críticos de ejecución, incluyendo los componentes de transferencia de conocimiento y tecnología. Por lo tanto, el presente proyecto de ley abre en primer lugar el camino para la celebración de acuerdos G2G, por un lado, y por el otro, ya contempla un posible socio estratégico específico que son los Emiratos Árabes Unidos, tal cual lo ha anunciado el Gobierno Nacional. Las conversaciones con este aliado estratégico han tenido enormes avances, llegándose a un acuerdo base sobre la posibilidad de que sea el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos el socio del Paraguay en la implementación del Tren de Cercanías. Fruto de dichas conversaciones, tal cual se ha publicitado con gran alcance, se ha celebrado un documento denominado Términos de Referencia, el cual contempla a grandes rasgos los compromisos y obligaciones de las partes como un acuerdo G2G que, de llegar a su función última, nos devolverá luego de años el tan ansiado ferrocarril al Paraguay. Por estas razones, presidente y estimados colegas brevemente mencionadas, solicitamos la aprobación del proyecto de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene usted la palabra.
A veces, en los domingos familiares, solemos hacer karaoke con una música de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal tiene una música que se llama La Tercera es la Vencida. Una música que se llama La Tercera es la Vencida. La Tercera es la Vencida, te lo juro por mi vida. Y yo no soy de jurar. Una es poco, dos es mucho, tres ni que hablar. Esta es la tercera vez que tocamos La Ley del Tren de Cercanías, así que realmente tengo que decir que fue la primera, lo primero que se me vino a la cabeza cuando veía otra vez este proyecto en el orden del día. Y el tren que no llega, el tren que no arranca. Y empiezo mi intervención dejando claridad en algo, sentando claridad en algo. Obviamente todos los paraguayos anhelamos la vuelta del tren. Estoy seguro que nadie, absolutamente nadie en este recinto, ni de la ciudadanía, se va a oponer a semejante proyecto, al tener un tren. Es un sueño que creo que anhelamos todos los paraguayos y que muchas veces recordamos con nostalgia y hasta pensamos con orgullo en esa época de Carlos Antonio López, donde se hablaba, o donde dice la historia, que éramos uno de los primeros, uno de los pioneros del tren en la región. Sin embargo, colegas, nuestra responsabilidad como legisladores y también como profesional me obliga a mirar un poco más allá de los discursos entusiastas y a examinar con rigurosidad las bases legales de lo que estamos a punto de aprobar. El patriotismo no se demuestra aprobando proyectos a ciegas o bajo prisa por el entusiasmo, sino protegiendo las arcas del Estado y garantizando que cada guaraní sea invertido o administrado bajo los más altos estándares de transparencia, independiente de que inicialmente ese capital venga del rubro privado, porque se hace un acuerdo con el Estado, por ende, ya sea en el corto o en el mediano o en el largo plazo, puede pegarle al Estado. Mi voto por el rechazo, y es la primera vez que voy a votar por el rechazo de un proyecto de tren de cercanías. Las dos primeras veces puse foco en todas las debilidades de la ley, pero sabiendo que no iba a salir el proyecto, votaba a favor. Y también para no darle la herramienta de que digan estamos en contra del progreso, no, sabíamos que no iba a salir. Y acompañamos igual los proyectos de fantasía que se aprobaban. Y hoy tengo que decir que vengo a acompañar un voto por el rechazo. La institucionalidad no se puede negociar y este proyecto ratifica la exclusión explícita de leyes fundamentales como son la ley de concesiones, la ley de alianza público-privada y la de contrataciones públicas. Las leyes de control financiero y de transparencia del Estado no pueden ser observados o mirados como trabas burocráticas, sino son las garantías que tenemos para proteger el dinero de todos los paraguayos. Prescindir de manera directa sienta un precedente sumamente peligroso y básicamente hay que decirle a la gente, estamos firmando una vez más un cheque en blanco de $400 millones basado en un tren que hasta ahora no deja de ser un tren de papel. Cambiamos socios estratégicos en este proceso. En un momento estuvo Corea del Sur. En otro momento se dijo que iba a ser el Ministerio de Obras Públicas y hoy se habla de una nueva alianza con los Emiratos Árabes. Respetando profundamente las cooperaciones internacionales, creo que la ciudadanía merece conocer cada milímetro de los estudios de factibilidad, los estudios de ingeniería, los costos exactos de las expropiaciones, cómo van a llevar a cabo adelante esas expropiaciones. Las tasas de financiamiento en el antes y el después. ¿Y por qué esto es importante? Por algo que siempre mencionamos. Esto va a determinar el costo del pasaje. Esto va a determinar el costo del pasaje. Tu costo de obra determina el costo del pasaje. Entonces, no es tener el tren nomás. Es tener el tren y que la gente pueda pagar el uso del tren. Que sea rentable para la gente. No tener nomás un tren para mostrar como en un museo, sino que realmente se pueda usar y que esté enmarcado en un plan de movilidad de transporte público. Capaz eso ya es demasiado pedir, pero creo que es importante mencionar. Presidente, para mí rechazar este proyecto no significa enterrar el tren de cercanía, al contrario, significa salvar el proyecto de futuras demandas, retrasos o incertidumbres legales. Tuvimos una experiencia con el Metrobús al no abordarse el proyecto de manera seria, al final terminó en una demanda para el Estado, una ilusión tremenda de algo que tenía unos pocos kilómetros que estaba sobre Eusebio Ayala. Y este tren cruza varias ciudades, tiene una franja de dominio ocupada, no solamente por viviendas, sino también hasta por empresas, por estaciones de servicio, por un estadio de fútbol del Club de Libertad. Entonces, hay demasiadas dudas sobre cómo puede llevarse adelante este proyecto. Entonces, yo invito cordialmente al Ejecutivo y a todos los colegas a devolver este proyecto o a traerle al Ejecutivo, ¿verdad?, que nos pueda dar más detalles sobre cómo se va a llevar adelante esto. Y solo así vamos a poder garantizar el sueño del tren para la ciudadanía. Y solo así vamos a poder ser motivo de orgullo, o este tren va a ser motivo de orgullo para la ciudadanía, y no se va, y se va a garantizar que esto no se convierta en una carga financiera para las próximas generaciones. El Metrobús, hasta hoy, sigue siendo una carga financiera para un montón de generaciones, porque se adquirieron las responsabilidades. Y nosotros no queremos que eso ocurra con el tren de cercanías. Es por eso que tenemos esta postura, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamil Esgay tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Menos mal que me inscribí después de escuchar tantas boludeces para poder rebatir, porque es una vergüenza que se siga pisoteando la inteligencia y las buenas costumbres en nuestro país escuchando estos disparates que escuchamos recién. Este es uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país y que por fin se va a hacer realidad, porque hoy no estamos aprobando a una empresa. Hoy estamos aprobando un acuerdo entre países, entre naciones, en donde no hay ninguna duda de que se va a concretar y se va a llevar adelante como corresponde. Incluso los empresarios encargados a través del gobierno Emiratos Árabes ya está invirtiendo 5 millones de dólares en algunos temas importantes antes del arranque de la obra. Me hace acordar de Facundo Cabral cuando habla de que los pelotudos o imbéciles son peligrosos porque pueden elegir presidente, porque son muchos de repente. Ese es el riesgo que corre un país. Pero evidentemente acá, gracias a Dios y al Partido Colorado y Liberal, tenemos mayoría de gente trabajadora, honesta, capaz, inteligente y coherente, que puede llevar adelante los proyectos que benefician a la ciudadanía. Esto es demasiado importante, presidente. Este tren de cercanía es la solución de miles y miles de familias en nuestro país. La inversión importante que va a hacer un Estado y el aporte mínimo que vamos a hacer nosotros, y vamos a tener por fin la posibilidad de que muchos trabajadores puedan dejar su vehículo en su casa y venir y acercarse a su lugar de trabajo con tranquilidad en trenes modernos, vagones modernos. Y eso a corto plazo vamos a tener, presidente. Y con esto también demostramos las estupideces que dicen de los viajes del presidente. Si no era porque el presidente salió y viajó, no íbamos a tener esta posibilidad. Nadie te trae a tu casa la plata, tenés que salir a buscar la plata. Y eso hizo el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña. Salió y va a seguir saliendo a buscar inversiones convenientes para la patria. Y hasta hoy, éxito del 100% de todos sus viajes. Así que, presidente, el apoyo debe ser unánime, y que el rechazo de esta gente sea el broche de oro, porque todo lo que ellos apoyan no sirve para nada, y lo que está en contra aquí es que estamos haciendo bien. Gracias, presidente.
Diputado nacional César Cerini tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días, querido colega. Esto es un proyecto de ley sumamente importante para nuestra querida nación paraguaya. Es algo que siempre venimos reclamando, el transporte. Y esto en este momento se va a hacer realidad. Teniendo compatriotas que tienen que pasar horas y horas en un ómnibus, creo que cuando esto realmente llegue para Caraí, se va a racionalizar ese tiempo, pero en un tiempo que va a ser increíble, ¿verdad? Porque no es lo mismo venir en tren que venir en ómnibus. Así que, y más todavía cuando es un APP. Por un lado. Otro lado, presidente, le quería consultar a la presidenta de presupuesto con relación a el aporte de los 100 millones de dólares. Es de parte, dice, aporte institucional. Si esto es del Estado, FEPASA. Y otro punto, si FEPASA va a tener también una participación en la administración. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Rubén Rubín tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, el tren de cercanías. El tren de cercanías yo realmente creo que es importantísimo. Es algo que tenemos que hacer cuanto ya revivir nuestro legado y reactivar el tren. Antes de asumir, inclusive, yo empecé a trabajar con FEPASA cuando eso estaba otra persona. Le pedí, por favor, al presidente Peña. Yo decía que él... Le llegué a decir al presidente Peña que mi hijo iba a estudiar cuando sea grande, en la historia que el presidente Peña vino después de los López para revivir nuestro legado. Así le arengaba yo al presidente Peña con el tema de Corea. Aprobamos acá Corea. Me jugué por ese proyecto. Y finalmente fue el mismo entorno del presidente el que dejó caer ese proyecto, que salía lo mismo hasta Ipacaraí. Y ahora sale lo mismo hasta Luque. Este es un proyecto espectacular que hay que hacer. Ahora, también aprendí en mi periodo legislativo que una cosa es el proyecto en papel y otra cosa es quién lo ejecuta. Yo, acompañar este proyecto es una apuesta que cada uno va a decidir si lo hace o no. Yo ya aposté por la gestión del presidente Peña y en todas las ocasiones me decepcionó. En todas las ocasiones. Aposté por la gestión del presidente Peña cuando me dijo que él quería duplicar las fuerzas públicas. Yo estoy a favor de la ley y del orden. Eso el pueblo paraguayo sabe. Finalmente los policías terminaron saliendo sin pistola. Yo también iluso le mostraba las pistolas eléctricas y soñaba con una policía equipada. Vino inclusive acá la ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. Todo bola. La policía no está ni modernizada ni está reformada. Y al contrario, empezaron a sacar mitad y sin pistola a la calle. Yo aposté por el presidente de la República también en aquel proyecto de tren de cercanías. Y terminó mal. No sé si fue porque Corea no quería repartir sobres o por qué. Pero estaba todo. Estaba absolutamente todo y dejaron caer. Este gobierno es el gobierno del stock cero en medicamentos. Tanto en IPS, que ya hoy por hoy acepta Isaías Fretes, lo que todos ustedes me negaban cuando venía Brites, cuando pedimos su destitución. Lo mismo pasa en el Ministerio de Salud. Este gobierno es el gobierno del stock cero, de la tercerización de los servicios y de la quema de la plata de los contribuyentes. Este gobierno es el gobierno que sigue bailando al ritmo de los empresarios del transporte público. Entonces, yo tengo que aprobar una ley que este gobierno va a ejecutar. En la propia ley dice que el encargado del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Centurión, de las peores gestiones de la era democrática en el Ministerio de Obras Públicas. Cualquier gobierno a estas alturas, el Ministerio de Obras Públicas está a toda máquina entrando al año 3. Año 1, año 2, transición, cuesta hacer girar la rueda. Ahora es cuando gira la rueda, con Claudia no. Con Claudia no. Entonces a ella yo le tengo que decir, por tercera vez, metele mi hija, confío en vos. Ya no. Entonces, finalmente para explicarle al pueblo paraguayo, porque demasiada gente a mí me pregunta por el tren de cercanías. Me acuerdo que cuando algunos me decían que yo era cartista, me decían, Rubín, anda al quincho a tomar whisky con tal de que haga el tren, me decían los perros en la calle. Entonces yo le tengo que explicar a la gente por qué no voy a acompañar hoy. Tengo que votar en contra porque hay una suma que se están olvidando. Dijo el colega Benítez, son 450 millones. Hay una cuenta gruesa que nadie lo que dice en voz alta. Es más de 1,000 palos. No son 450 millones porque en el contrato incluye que nosotros tenemos que hacer en esa SA que vamos a crear con los Emiratos Árabes y con FEPASA, nosotros tenemos que hacer transferencias anuales de 50 millones de dólares por 10 a 15 años, dice. Si fuese 15, estamos hablando de 750 millones de dólares más o menos, más los 450 que ya vamos a invertir, a 15 años. A 15 años, 50 palos verdes año por año, que va a ir, por supuesto, de los tickets, pero la diferencia pone el Estado. Y los tickets, la proyección es 10, 15 palos verdes al año. O sea que 30, 35 millones de dólares al año, 10 a 15 años, dice el contrato. Ponele que sea 10. 10 años nosotros vamos a estar transfiriéndole 50 palos verdes a esta empresa, aparte de la inversión de 450. Este es el gobierno, este es el gobierno que hizo tambalear nuestra estabilidad económica. Yo le digo a los muchachos y le digo a ustedes, colegas, dejemos de presumir que estos tipos saben lo que hacen. Porque viste que te dice, pues, Santi, no, este es mi palo, los números. Pobre, ya no conocemos, no empezó el gobierno ahora. Valdovino, di. Lea Jiménez, di. Santiago Peña, di. Ya nos conocemos. Yo no puedo votar a favor del tren de cercanías. Es demasiado dinero. Prometo al pueblo paraguayo que siempre voy a, estando acá, voy a intentar una realidad, que sea una realidad el tren de cercanías. No solamente el tren de cercanías, nosotros tenemos que tener un tren hasta Ciudad del Este. Tenemos que soñar en grande. Pero yo, como te digo, cosa como le digo al pueblo paraguayo, les pido que me entiendan. Yo tengo que votar esto y después suelto. Y depende de, en su momento, de Lea, ahora depende de Claudia, no depende de mí. Entonces no me animo. No me animo. Ya me mostró este gobierno su verdadera cara, una y otra vez, con los transportistas, con los policías, con el personal de blanco, con sus reformas de Guaú, con el tema de las jubilaciones, con el tema de la modernización de la Policía Nacional, con el tema de la modernización también de la fuerza de la función pública. Todo bola, todito bola. Yo me animo a decir que después de casi 3 años de gobierno, el presidente Peña, el único destello que tuvo este gobierno es Isaías Fretes, que encima es una incógnita, vamos a ver. Pero imagínate, tampoco después de 3 años vos me decís, ¿qué hizo bien Santi Isaías Fretes? Eso ya te dice todo. Adelanto mi voto en contra, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Alejandro Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, realmente estamos ante un hecho histórico. El gobierno que... El primer gobierno que empezó a construir las vías de tren, que compraron los primeros vagones de tren, fue el gobierno del presidente Carlos Antonio López. Luego continuó el ese entonces general Francisco Solano López. Vino la Guerra Grande, las obras de inversión quedaron paralizadas. Luego vino el general Bernardino Caballero, Patricio Escobar, y las vías llegaron hasta mi ciudad, Villarrica. Y luego, en la primera etapa de los periodos del Partido Liberal, con el presidente Gondra, las vías de tren llegan hasta Encarnación. Eso fue en 1911. Tuvieron que pasar 115 años para que venga un gobierno valiente y que enfrente este problema. Porque como mucha gente piensa o cree que este proyecto va a fracasar, o sea, tenemos muchos agujeros del fracaso que están queriendo, pensando y soñando que esto fracase, porque piensan que le van a golpear al gobierno del presidente Santiago Peña y al Partido Colorado. Pero yo creo que vale la pena el intento, vale la pena arriesgarse. Imagínense si es que... allá cuando se soñaba a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, imagínense si cuando nos decían que íbamos a construir con el Brasil la represa más grande del mundo, la hidroeléctrica más grande del mundo, teníamos estos pensamientos pesimistas que cómo Paraguay va a construir la hidroeléctrica más grande del mundo, pero por favor, este país que está devastado, que esto que es lo otro, pero se pudo. Tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, se construyó otra con Argentina, fue un motor de desarrollo importante para la República del Paraguay, y ahora nosotros tenemos y creemos que este proyecto del presidente Santiago Peña va a tener un fin exitoso. Y no tenemos motivo para dudar. Este es el gobierno que ha logrado alimentar a 1.050.000 niños todos los días, cuando antes se alimentaba solamente a 50.000 niños. Cuando se empezó Hambre Cero, muchos sectores también dijeron que ese plan era inviable. ¿Cómo se iba a financiar? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Pregonaron el fracaso, pero hoy vemos que es uno de los proyectos sociales más importantes de la historia de la República del Paraguay. Este es el gobierno que hizo una inversión histórica en materia de seguridad, dotando de herramientas a las Fuerzas Armadas después de décadas de desinversión en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Este es el gobierno que ha logrado el reconocimiento de las grandes calificadoras a nivel mundial, consiguiendo históricamente 2 grados de inversión. Estamos yendo por el tercero. Y gracias al éxito de este gobierno, hoy vemos cómo se hacen documentales a nivel internacional de cómo están llegando las inversiones en la República del Paraguay, cómo anteriormente, décadas atrás, el Paraguay era exportador de pobreza, mandando desempleados a otros países, y hoy vemos que están formando fila en nuestras fronteras para poder conseguir residencia y venir a instalarse en el Paraguay, que se convirtió en una tierra de oportunidades. Es el gobierno de Santiago Peña, es el reconocimiento internacional, y esos son los hechos, por más de que haya gente que constantemente está queriendo sacar o emitir falsas noticias, bulos, o queriendo instalar una posverdad. Este es un gobierno, presidente y queridos colegas, que mal que le pese a muchos sectores, va a concretar este proyecto. Va a concretar este proyecto para beneficiarle a miles de ciudadanos, de compatriotas en el área metropolitana, que hoy pierden horas y horas todos los días de su vida por culpa del pésimo servicio público. Y por supuesto que podemos dudar, podemos tener nuestras dudas, pero de ahí a no apoyar este proyecto que no va a beneficiar a Santiago Peña, ni a ninguno de nosotros. Yo no creo que alguien acá ande realmente en colectivo y tarde horas en llegar hasta el Congreso. A la gente de a pie, al pueblo común, y vale la pena arriesgarse por esa gente que está sufriendo hoy por el pésimo sistema de transporte público, y hay que hacer una mea culpa de todos los gobiernos que pasaron y no hicieron absolutamente nada al respecto. Pero sí, querido presidente y colegas, este es un proyecto que merece ser apoyado. Este es un proyecto por el cual merece cualquier sacrificio, porque la gente necesita vivir mejor, necesitamos darle mejor calidad de vida a la gente. Así que adelanto mi acompañamiento a este proyecto histórico que va a beneficiar a miles de paraguayos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Vallejo tiene una sola palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto en el que estoy entre el miedo extremo y la esperanza extrema. Realmente, mucha esperanza que pueda salir, y como decía el colega que me antecedió en el uso de la palabra, devolverle calidad de vida a miles de paraguayos que sufren este sistema de transporte pésimo, que no tiene muchos visos de solución. Pero no puedo dejar de mencionar que también es un proyecto que me da mucho miedo, porque todos preguntan, ¿crees que va a pasar lo mismo que en el Metrobús? El Metrobús, yo creo que en la historia del Paraguay está marcada por un antes y después del Metrobús, en cuanto a la confianza a las obras públicas. Esta vez elijo creer existe una inversión extranjera muy importante, sí, donde es cierto, no se requiere un aval del ministerio, 350 millones de dólares, no se requiere un aval del Estado, pero me da mucho miedo que el Estado no pueda cumplir con los requerimientos básicos de liberar las zonas de obra. Y esas son las respuestas que a lo mejor aún nos faltan. Pero yo tengo la esperanza que funcione esto, que luego se haga hasta Pacaraí, que luego se haga, haya tren hasta Encarnación, hasta Ciudad del Este, hasta cada punto del país, y que se pueda viajar tranquilo, que las personas puedan tener seguridad en el tránsito y sobre todo que se pueda dar solución al caótico tráfico de toda el área metropolitana, Asunción, Central y otros departamentos cercanos. Así que, señor presidente, voy a dar un voto de confianza con mucho miedo, pero también con la esperanza que aquellos que deban administrar esto entiendan la importancia de que este gobierno deje como legado que esto comience y que probablemente va a terminar en el próximo gobierno y que vaya por buenas vías. Muchas gracias.
A usted, estimada diputada. Diputado nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, para contestar algunas cuestiones que se estuvieron diciendo, yo creo que fui muy respetuoso en lo que planteé. Dejé una postura que creo que está sustentada, pueden no coincidir, pero bueno, evidentemente para algunos eso no es suficiente. Pero yo tomé la palabra ahora para darle la razón a Yamil. Yo le quiero dar la razón a Yamil, te doy la razón, colega. Evidentemente yo hablé desde mi ignorancia, yo soy un simple ingeniero y usted es un licenciado en administración de empresas. Entonces, usted seguro sabe y conoce los detalles técnicos de la factibilidad del tren de cercanía. Capaz usted nos puede explicar el modelo de negocios del tren de cercanías. Capaz usted nos puede explicar la planificación, los costos en gestión de recursos humanos, los costos de importación de los materiales. Capaz usted tiene los datos de flujo de caja que se proyectan en el corto, mediano y largo plazo. Yo entiendo que usted, en su formación de administrador de empresas, capaz adquirió todos esos conocimientos necesarios
para referirse a la presidencia,
poder,
diputado.
Comprender las implicancias de este proyecto. Yo le estoy dando la razón nomás, presidente, al colega que está muy bien formado, evidentemente, en la materia para administrar seguramente un tren. Y también yo le quiero contestar algo al colega Alejandro Aguilera, y para mí él dio un ejemplo maravilloso. Él comparó con Itaipú. Y la construcción de Itaipú parte por un proyecto que se licitó internacionalmente. El proyecto ejecutivo, la planificación, la factibilidad, todo eso se licitó. Y ahí ganó un conjunto de empresas, un consorcio de empresas, porque presentó el proyecto más viable para poder llevar adelante. Y en base a eso se tomó una decisión, la construcción, y ya se sabía en el tratado firmado posteriormente que durante 50 años íbamos a pagar el costo de obra, y ya se sabía cuánto iba a ser el costo de energía que iba a tener la ciudadanía. Eso es un proyecto serio. Eso es un proyecto serio. Y es esa misma seriedad la que se pide para un tren de cercanías. Porque vuelvo a insistir, no es solamente que se construya, es que sea accesible. ¿Qué quiere decir que sea accesible? Que sea pagable. Que sea pagable para el ciudadano. Porque los costos se van a determinar de acuerdo o a tu nivel de subsidio que vos pongas como Estado, que hoy tenemos ese problema del transporte público, o a lo que pague la ciudadanía. Que dicho sea de paso, el subsidio es impuesto, ¿verdad? O sea, paga también la ciudadanía, de forma indirecta. Entonces, esa seriedad nada más se pide. Obviamente queremos un tren. ¿A quién no le gustaría moverse en un tren en este país? ¿A quién no? ¿Quién no sueña con el tren? ¿Quién no sueña con tener una alternativa a trancarte tu vehículo dos horas y llegar todo reventado a tu trabajo. O para muchos endeudarse para poder llegar. O para muchos pagar Volt, Uber para poder llegar. O para muchos someterse al sistema de transporte público administrado por ustedes. Administrado también por ustedes. Entonces, presidente, eso nomás yo quería contestar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. La verdad, presidente, que yo no iba a hacer uso de palabra en esta instancia de debate porque me siento bastante representada en las posturas que mis colegas Rubén Rubín y Raúl Benítez expusieron ya con anterioridad, ¿verdad? Pero estábamos bien, y habló Yamil, como suele pasar, usualmente. Y después no escucha, ¿verdad? Porque ahora está hablando por teléfono. En primer lugar, siento muchísimo, Facundo Cabral murió en el año 2011, menos mal no vivió para tener que escuchar esto. Pero por las dudas hablo, en el año 76, cuando la dictadura militar se instaló en Argentina, ya Facundo Cabral era considerado un cantautor de protesta. Espero que quienes lo mencionan en este recinto lo hagan sabiendo esto, ¿verdad? Él tuvo que radicarse en México en el año 76. Es decir, fue un exiliado político de una dictadura argentina. Él mismo se consideraba un libre pensador y en sus canciones se puede plasmar su obra y su opción por la democracia y por prácticas democráticas que a lo mejor si estuviese vivo a él le matan en el 2011. Recuerdo el día en que yo me enteré que murió Facundo Cabral, porque es un referente para muchos de nosotros. A él lo confundieron con un sicario, o sea, un sicario le confunde con un jefe del narcotráfico y le mata, o sea, no tendría que haber muerto en el 2011. Pero de repente pienso que alivio para no escucharse en la boca de algún colega. La primera vez que tratamos este proyecto de ley, yo me abstuve. La segunda vez chequeé, no estaba, estuve ausente en el momento de la votación. Estaba en la sesión, pero no, algo habrá sido. Estaba muy, muy embarazada yo en diciembre del 2024. Pero desde diciembre del 2023 a diciembre del 2024, el gobierno lo único que nos pudo venir a decir es fracasamos. Y ahora, enviando por tercera vez un proyecto que respecta a lo mismo, al mismo tema, otra vez nos dice por tercera vez que fracasan. Es decir, el gobierno no fue capaz de gestionar la luz verde que el Congreso le dio en dos ocasiones anteriores. Entonces, si por tercera vez viene por parte del Ejecutivo un proyecto, ¿yo por qué tengo que creerle? O sea, que alguien en esta sala me dé un motivo para que yo deba creerle al gobierno de que esta vez va a funcionar y que no va a ser una estafa. Me hace un poco de ruido que en esta instancia no solamente se habló de Facundo Cabral, desde donde menos tal vez se espera que se hable, sino también se dijo que Paraguay es una tierra de oportunidades porque hay extranjeros haciendo fila para entrar a Paraguay. Tendrán sus motivos y habría que preguntarle a esas personas. Pero nosotros, co-colegas, somos un país con gente trabajadora, con gente capaz, con gente valiosísima. Y aún así, somos una república bananera. Lo que se le vende a esa gente para que venga a Paraguay, brasileros y de otras nacionalidades, es probablemente la falta, la vista gorda de un poder judicial que si vienen a delinquir no les va a pasar nada. Se le vende la tierra de oportunidades supuestamente, primero porque nos encanta darle tierra a gente que no es paraguaya, esa debe ser parte de la tierra de oportunidades, y en tercer lugar porque se le vende que este es el paraíso fiscal, o sea, porque no somos capaces, mejor dicho, porque quienes nos gobiernan y nos gobernaron históricamente no fueron capaces de ponerse los pantalones y decirle a la gente que tiene mucha riqueza y que acumula mucho en este país, que tienen que pagar impuestos para que la gente que no puede deje de hacer fila en hospitales y deje de tener miedo que a su hijo se le caiga el techo de la escuela pública sobre su cabeza cuando se va a estudiar. ¿Qué tierra de oportunidades? ¿De qué tierra de oportunidades estamos hablando, colegas? Ustedes saben que en España en este momento, porque se mencionaron los bulos también, en España en este momento se está debatiendo sobre un proyecto que prosperó en el Congreso de darle un periodo de admisión regular para regularizar la situación de muchos extranjeros que están trabajando como inmigrantes, muchos de ellos paraguayos, con más de algún colega habrán contactado paraguayos que están viviendo en España que necesitan regularizar su situación. Si esta fuera una tierra de oportunidades, ¿qué hacen esos paraguayos esperando regularizar su situación? ¿Qué hacen? Y me recuerda muchísimo porque estuve siguiendo el debate, porque claro, es algo que afecta a paraguayos que están ahí. Entonces estuve siguiendo yo el debate de qué es lo que pasa allí. Y lo que sucede allí es que la derecha, que no gobierna en España, está diciendo que no quiere que estas personas extranjeras, entre ellos muchos paraguayos, sean admitidos. Y es porque quieren seguir explotándole a esta gente, porque prefieren pagar, estar en negro. Escuchaba que decía un diputado en estos días, porque prefieren seguir explotándoles laboralmente. No, es que no quieren que los paraguayos estén ahí. Muchísimos paraguayos están explotados, tienen que trabajar más de 12 horas en España, y no me digan que no conocen la situación. Si esta fuera una tierra de oportunidades, eso no pasaría, colegas. Podríamos tenerle a la gente acá en Paraguay con las benditas oportunidades que ustedes dicen que el gobierno da. Pero yo tengo que creer que por tercera vez viene un proyecto de tren de cercanías y que el mentiroso de Santiago Peña y su gobierno va a cumplir. Pero por favor, por lo menos hablemos seriamente y digan cuáles son las verdaderas motivaciones que ustedes tienen para votar. Expliciten. Yo digo, yo voto en contra porque soy opositora y no le creo, no creo que vaya a ser. La primera vez me abstuve para no oponerme, para demostrar que yo no estoy en contra del desarrollo y que quería que se haga en el fondo de mi corazón, pero obviamente tenía la salvedad de que no confío en este gobierno. No le voté, no le puse ahí, no trabajé para que ahí estén. Pero por tercera vez es demasiado. Así que cada uno con sus motivaciones, esta vez voy a votar en contra.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Carlos Pereira tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Soñar como paraguayos en un país como el nuestro, creo que a veces ese ser tan positivo o tener tanta esperanza hace que otra vez nosotros nos consolemos parte de eso, porque hay una frase muy común que le decimos al paraguayo que está internado en el hospital, ya en último estado, en Baetecola, en Deportes, y el paraguayo ahí en esa cama te dice, y pora. Y es esa situación lo que nos lleva a nosotros a aceptar muchas veces cuestiones que podemos dudar, pero con esa esperanza de que va a ser positivo, aceptamos muchas cosas indebidas. Yo nunca trato de tomarlo personal las cosas que se hablen aquí en el pleno. Trato de entender siempre que son posiciones políticas, que cada uno tiene una fundamentación o una cuestión personal que lo atribuye. Pero yo quiero hablar desde el interior de la República del Paraguay, desde un departamento como el Itapúa, que en muchísimas ocasiones venimos a hablar y a levantar la voz porque nosotros merecemos también tener un transporte público mínimamente de calidad. No es en vano que siempre se dice que para el Paraguay todo esto termina en calle última y no en el interior. La ley del transporte público, que va a destinar más de 300 millones de dólares, tiene pensado buses solamente para Asunción y su área metropolitana. El tren de cercanías, 450 millones de dólares, que quiero decirle a la gente, esto no es un regalo, no es que tenemos que agradecer que alguien va a venir a poner plata acá, sino que esto ven como un negocio ellos y nos van a cobrar con intereses incluidos en esta alianza público-privada que se va a gestar. Y quiero poner como ejemplo, en el periodo pasado se ha aprobado la ley de APP para la duplicación de la Ruta 2, donde todos los analistas económicos, financieros y técnicos han dicho que se ha pagado o ha pactado 3 veces el valor real de la obra construida. Pero porque es APP, se debe agradecer más allá de los costos que después el ciudadano paraguayo va a tener que pagar. En este caso, algo sumamente importante y necesario, ¿quién podría oponerse a la legalidad de contar con un tren de cercanías? Este tren de cercanías va a cubrir 18 kilómetros entre Asunción y Luque, y tiene un costo estimado por kilómetro de un poquito más de 22 millones de dólares por kilómetro la implementación de este servicio. Si hacemos ese análisis en el beneficio que va a darle a la gente, creo que los números van a quedar muy grandes. Y algunos aducen de que este gobierno sí tiene la valentía de tomar esta decisión, y lógico que va a tener, porque aunque se equivoquen, como ya pasó con el Metrobús, nadie devuelve la plata malversada del Estado paraguayo. Claro que somos, nos animamos y tenemos coraje cuando la plata es del pueblo. Nos sale de nuestro bolsillo esa plata. Cuando el que se endeuda es el Estado paraguayo, nuestros hijos y nietos van a seguir pagando esto. Y tomar una decisión viendo desde el punto de vista del negocio, claro que es interesante. Por eso, creo que acá hay cosas que se superponen, ¿verdad? La posibilidad de brindarle a nuestros conciudadanos paraguayos una mejor calidad en el desplazamiento, algo garantizado en la Constitución, el transporte público de calidad que dignifique a ese ciudadano, va a significar algo trascendente para la historia paraguaya. A la vez, con el romanticismo de lo que buscamos, muchas veces no se hace el análisis de cuánto se va a pagar y cuánto de verdad puede costar ese servicio. Porque en nombre del progreso o del beneficio está el negocio atrás que está encima. Por eso son cuestiones que el ciudadano tiene que analizarlo, porque esto lo vamos a pagar todos los ciudadanos, los de Alto Paraná, los de Caaguazú, los de Itapúa, hasta de Caazapá, que nunca va tal vez a usar este servicio, también lo va a pagar. Por eso creo yo que esto debe ser un análisis mucho más profundo sobre el alcance. Yo voy a pelear por la descentralización de los recursos para el Estado paraguayo, para que también los ciudadanos del interior de la República tengan la posibilidad de tener transporte público digno y no la concentración de recursos solamente para un sector donde otra vez encima los costos están sobre elevados y eso todo el mundo lo sabe. Así que para aclararle a la ciudadanía, esto no es un regalo de nuestros amigos de los Emiratos Árabes. Esto no es un regalo. Esto ellos lo ven como un negocio, vienen a invertir acá, a cobrar intereses y en unos años a recuperar toda la plata invertida. Ojalá vemos de que esta vez, en esta tercera la vencida, como dicen, pueda ser una realidad y que cambie la realidad de muchos ciudadanos, que es para quienes tenemos que gobernar o legislar en este caso. Así que son puntos que tenemos que dejar en consideración para que la ciudadanía saque cada uno sus propias conclusiones. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Guillermo Rodríguez tiene una sola palabra.
Muy buenas tardes y muchas gracias, querido presidente. Yo creo que corresponde hablarle un poco a Cristiano, en cristiano también, a esta ciudadanía, para que entienda un poco lo que estamos votando nuevamente el día de hoy. Yo creo que no existe un solo diputado de la nación que se oponga a que el Paraguay disponga finalmente un transporte público digno, decente, en el cual ningún paraguayo tenga que pasar 2 horas o 2 horas y media en el tránsito, porque eso es lo que finalmente termina uno drenándole la vida. Imagínense 2 horas para entrar a la capital del país para trabajar, otras 2 horas para salir mientras se te va la vida. En el año 2007 tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Nueva York durante un año, donde comprendí la magnitud y donde comprendí lo que realmente es ser millonario o ser rico. No importa, vos manejes tu vehículo de más alta gama, tu Mercedes Maybach o un Bentley o el que fuere, que vos dejes tu vehículo, que te subas al tren y en media hora vos puedas estar en tu lugar de trabajo y viceversa retornar a tu casa. Eso es calidad de vida, eso es riqueza, poder disfrutar de tu familia, de tu tiempo de ocio. Claro que yo lo deseo también para la República del Paraguay. Y no es en esta oportunidad que me opongo por ser opositor. Hace 130 semanas yo levantaba mi voz y decía que acompañaba al inicio de este gobierno el megaproyecto de tren de cercanía, donde unos coreanos con su sapiencia y su sabiduría y su disciplina asiática iban a venir a explayar su experiencia y poner un tren de cercanía en mi país. ¡Claro que yo aplaudía! Sala técnica, si me ayuda, por favor, a dejar constancia.
Quiero ya de un inicio.
Acá estoy yo, como bien bobo.
Sí. Por este proyecto.
No sin antes, y cuando eso me trataba bien todavía el presidente Peña.
Esta película ya la vimos. Vivir el suplicio que fue aquel fallido proyecto que prometió.
Suficientes a la técnica.
De millones de paraguas.
Hace 130 semanas yo aplaudía esta iniciativa porque confiaba, porque creía, porque de verdad decía al inicio del periodo de Santiago Peña que iba a venir a sorprendernos gratamente con este proyecto. Hoy en una tercera tentativa, señores, un proyecto completamente desvirtuado, completamente desnaturalizado, con los jeques saudíes de Medio Oriente, donde el presidente Peña se fue a hablar y nos trae una propuesta completamente diferente. Déjenme desconfiar. Puedo ser muy bueno, pero ya no voy a ser bobo, por lo menos no en esta oportunidad. Los coreanos volvieron asustados a Asia. Muy corrupto tu gobierno, presidente. Muy corrupto, muy coimelo. Corriendo se fueron y esa es la única realidad. No quisieron saber absolutamente más nada. Vinieron con papeles, con transparencia, con números concretos, con un proyecto de inversión clarito como agua, donde el Paraguay ganaba o ganaba, y salieron corriendo. Salieron corriendo, no hay forma de trabajar con este ministerio, no hay forma de trabajar con este gobierno coimero. Aprobamos, nos entusiasmamos, creímos, confiamos, y ahora, 3 años después, faltando 2 años para las próximas elecciones generales, un gobierno rapiñero que está de salida, que está yendo en picada su popularidad a nivel nacional, que gozan de la más absoluta desconfianza y el desprecio de la gente. Ahora nuevamente Ñandehua Ubiro le vamos a dar nuestro voto de confianza. De corazón digo esto, deseo que sorprenda gratamente Santiago Pena. Para mí es una gran estafa la que se avecina nuevamente. Se va a usar esto como apenas un pantallazo electoral con mira a las nuevas elecciones. Y recuerden, creímos, confiamos, depositamos nuestra confianza y nos engañaron hace exactamente 130 semanas. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Última oradora, diputada Alexandra Sena.
Gracias, presidente. Qué difícil superar el muy loco, muy loco. Eso es insuperable, querido colega. Pero realmente le dio en el ojo porque es tan difícil, colega, es tan difícil. En este país es tan difícil aprobar algo de esta manera. Yo creo que el colega Rubín dibujó perfectamente y enmarcó perfectamente para aquel, hasta el que no entiende, ¿verdad? El ciudadano de a pie que no va a entender mínimamente en los requisitos. Las distancias nomás luego de lo que ofrecía la República de Corea, que yo creo y todos sabemos, colegas, su índice de corrupción es una de las más bajas, casi nula. Es cierto que hace unos años los Emiratos Árabes está, ¿verdad?, emergiendo. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos por qué confiar de buenas a primeras. Yo creo que tuvimos la oportunidad de un tren de cercanías necesario hasta Pacaraí. Como parlamentaria de central, por lo menos, uno se preocupa por sus conciudadanos. Uno se preocupa por también la gente de Pacaraí y no va a llegar, en esta vuelta no va a llegar. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Seguimos endeudando al Estado 15 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. Evidentemente que este no es un proyecto que se pueda tan solo comparar con la Itaipú Binacional, 52 años atrás, de gran envergadura. Está muy distante de ser eso. Pero sí está mucho más cercana a lo que fue el Metrobús. Y aunque ya lo hayan dicho varios colegas, tengo que volver a repetir porque yo por lo menos personalmente prefiero ser parte de ese grupo que ya avistaba un posible riesgo tan grande como puede ser este tren de cercanía, que hacer parte de una posible estafa y mentira de vuelta. Para que nos quepan luego dudas, ¿verdad?, de cualquier tipo de sobre, por lo menos de este lado, porque honestamente hablando, todos sabían cuál era el proyecto que convenía. Entonces, evidentemente que si no nos dan luego a elegir, si nos imponen y nos ponen en la mesa el proyecto que no sé si les convendrá o no, ¿verdad?, a algún equipo, algún grupo en particular, pero mucho ahínco, mucha resistencia y mucha persistencia para algo que salió muy rápido, ¿verdad? Como decía el colega, hace 130 semanas, cuando teníamos todo el proyecto con Corea. No nos queda de otra más que tomarla, por lo menos algunos. En mi caso, yo no puedo acompañar, señor presidente, algo así. si ni siquiera el Ministerio de Obras Públicas puede con un proyecto tan pequeño como lo es la obra de Avelino Martínez, y ahora para poder despistar todos los obstáculos que tienen de acá, hasta Luque nomás luego. Y con eso yo no voy a negar jamás la necesidad delirante que tenemos por tener un transporte público digno, mínimamente digno. Con tan poco nos enseñaron a soñar que creemos que esto es lo mejor que nos merecemos. Pipoca. Le voy a decir pipoca. Porque a los de Central sí nos ayuda. Pero ¿y el resto de Paraguay? ¿El resto del país? Se engrandecen, se ponen los sacos como si fuera que, Dios mío, demasiado grande es la obra. Repito, acá, lastimosamente, este el intendente de San Lorenzo, Felipito Salomón, se termina esta gestión paupérrima. Y bueno, como ya estamos en el tercer año también de este gobierno, se está viendo lo mismo, ¿verdad? Estamos todos apurados y todos corriendo. Qué bueno que seguramente habrán llegado algunos lingotes en algunos lugares. Probablemente habrá sido esa la razón, ¿verdad?, por la que tomaron esa decisión. Pero este país no se merece esas pipocas, colegas. Y todos sabemos que este es un proyecto mucho más necesario desde el punto de vista de dignidad para cualquier ciudadano. Así que gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Poner a consideración en general el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se serían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Favor hacer constar en positivo los votos de las diputadas nacionales Ida Catebeque y Jazmín Narváez. Suficiente mayoría para la aprobación en general. A continuación, su estudio en particular, lectura por secretaría con el voto del diputado Carlos Godoy y José Rodríguez. Ah, ya votaste vos. Carlos Godoy nomás. Lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, aprobado.
Artículo sexto.
A consideración, aprobado. Último artículo de forma, queda aprobado el presente proyecto y será sancionado, remitido de esta manera al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.